Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevos ataques de agricultores franceses contra camiones españoles cargados con frutas, verduras y vino. Cientos de tractores, furgonetas, camiones y hasta excavadoras han bloqueado la autopista A7 y la carretera N7 y han esparcido sobre la calzada las cargas de los vehículos españoles.
Yo no voy para Alemania, no voy para Francia. ¿Por qué me tienen que tirar el vino a mí? Yo tengo que pasar por aquí para ir a Alemania. Bueno, ¿por dónde voy?
España, Italia.
A ver, ¿por qué me tiras a mí el vino?
A este camionero español le han vaciado un camión cisterna de vino entre Montpellier y Nimes. Y lo mismo está ocurriendo en otros puntos de Francia como Lyon, Toulouse, Bayona o Burdeos. Mariano iba camino de Bruselas con su carga de limones cuando se topó con los piquetes. Dice que a sus 64 años pocas veces ha vivido una situación tan complicada.
Las noches, pues no decir ninguna, he pasado tan dura como esta. Empezaron a tirar fruta de los camiones y empezaron a pegarle fuego a la fruta. Tuve que pasar puentes limitados a 22 toneladas cuando peso 40 toneladas con los limones, con miedo por encima de los ríos, y esto es una locura.
La Confederación Española de Transportes de Mercancías ha recomendado a los camioneros españoles posponer los viajes programados a Francia o evitar puntos especialmente problemáticos. Estos ataques llegan en plena movilización de los agricultores franceses contra su gobierno. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los agricultores van aumentando la presión sobre el gobierno y lo que comenzó con un bloqueo al sur de Toulouse se ha ido extendiendo por todo el país, especialmente en torno a las fronteras con España y Bélgica. Pero también hay dos autopistas del sur cerradas en unos 400 kilómetros y una decena de bloqueos en la región parisina con la intención de bloquear el acceso a la capital si el primer ministro no satisface sus exigencias esta tarde. Entre sus principales reivindicaciones están el cumplimiento de la ley que garantiza el reparto de valor entre los actores de la cadena alimentaria, el que se compense la subida del impuesto del gasóleo de uso agrario, el pago inmediato de las ayudas de la PAC o las indemnizaciones sanitarias y climáticas que debe el Estado, entre otros.
Y más cosas, el 63% de los españoles realizó visitas virtuales a un museo o una exposición durante la pandemia. Sefi García.
Pues llevan las experiencias inmersivas, por ejemplo, están en auge. La de Van Gogh, por ejemplo, lleva vendidas 5 millones de entradas en todo el mundo. Y espacios, el espacio en Madrid dedicado a estas actividades superó el 500.000 en un año. Tienen sus detractores, como Ana.
Pues sí, es un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona.
Pero los canales digitales han democratizado el arte, lo han puesto al alcance de todos. Las exposiciones inmersivas nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Más información, más experiencia, han cambiado nuestra mirada y también nuestro papel como espectadores. David Llorente Sanz es investigador y profesor de la Complutense.
De un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí.
La conjunción entre arte y tecnología tendrá un gran desarrollo en el futuro, asegura el investigador, que pide ética a los artistas. Cambiará la forma de concebir, crear y experimentar el arte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con la victoria del Atlético de Madrid ya tenemos a los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, los rojiblancos han sido los últimos en sellar su billete con la victoria ante el Sevilla 1-0 y se suman a la Real Sociedad, al Athletic Club y al Mallorca para ese sorteo de las semifinales de la Copa del Rey que vamos a vivir aquí en COPE a partir de la 1:00 p.m. Semifinales para las que Rodrigo de Paul le quita el cartel de favorito a su equipo, al Atlético de Madrid.
No somos favoritos, en este momento no existen los favoritismos, más para nosotros venimos con una cantidad muy, muy importante de minutos y en 2 días otra vez a competir y tener que ganar para seguir en puesto de Champions, pero sí obviamente que tenemos mucha ilusión en esta Copa.
Semifinales que recuerdo ya serán a doble partido. La ida se va a jugar el miércoles 7 de febrero, la vuelta será el miércoles 28. En cuanto a la Liga, esta noche arrancamos en tiempo de juego a las 9, la 22ª jornada en Primera División con el Almería a la vez. Destacamos para mañana Las Palmas, Real Madrid y Barça, Villarreal. El domingo dejamos el Celta, Girona y el Atlético de Madrid, Valencia como partidos más destacados.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 12 grados a estas horas en el centro y cielo más bien despejado. Hoy nos espera sol y temperaturas agradables con máximas de 19 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo queda algo de densidad, tráfico lento en la A3 en Rivas, sentido entrada. En el interior ya está abierta completamente al tráfico la glorieta de Arcentales, ya se puede acceder a ella desde la M40 Sur para dirigirse hacia esa avenida. Y 361.000 personas están desempleadas en la Comunidad de Madrid tras el descenso del 6,6% registrado en el último trimestre del año pasado. La tasa de paro se queda en la región en el 9,7%, según datos de la encuesta Población Activa publicada hoy. El número de ocupados es de 3.353.000 personas. Escuchas Herrera en COPE.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López-Slichting.
¿Qué sarte tira eches? Ojalá que no toque el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La avería del coche, la Universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la semana del deporte del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Asics, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esto es un clásico ya en la COPE, en Herrera en COPE, todos los viernes a las 11, mesa camilla de las estrechas, con un braserito encendido, y aquí nos sentamos, Jero y yo, luego invitamos a alguien para seguir charlando y hacemos un cineforum.
Jero. Hombre, un cineforum, aunque hoy lo de la mesa camilla, porque hace bastante buen tiempo en Madrid, ya hoy la mesa camilla casi me sobra.
Vale, siquiera apago el brasero, ¿verdad?
Sí, apaga el brasero y estoy sudando aquí como una...
Vale, ¿qué te parece si repasamos dos estrenos importantes de esta semana y luego vamos con los Oscars, porque hay mucha polémica con todo el tema de Barbie y con...
Sí,
y quiero que tú me cuentes.
Es una edición enormemente interesante, y ciertamente los estrenos esta semana hay tropecientos entre plataformas y tal, pero las dos más valiosas son de las que vamos a hablar, y si quieres luego, si nos da tiempo al final, decimos alguna otra cosita.
Una pregunta, para entrar en los Oscar 2024, ¿cuál es el límite de estreno en los cines? O sea, es decir, puede que todas las que se han presentado se han estrenado ya, entiendo.
Sí, claro. O sea, todas las que están se han estrenado allí, aquí no.
Ah,
aquí
no. Ah, bueno, claro, es verdad que allí se estrena no. mucho antes.
Ahí tienen una serie de límites de fechas de estreno, pero se estrena mucho antes y aquí las distribuidoras esperan, porque si una película de pronto te va creciendo de cara al Oscar, las van aguantando para poder salir con un cartel que ponga 7 Oscars.
Pero La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, no se estrenó en Estados Unidos, ¿no? ¿O se estrena aquí?
Pues ha debido estrenar en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que se ha estrenado.
Vale, vale.
Pero no lo sé con exactitud.
Vale, ahora lo veo. Vamos a ir con los estrenos. ¿Los Tres Mosqueteros?
Milady es la segunda parte.
¿Ah? Vamos.
Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia.
Si no desean mi paz, veremos si prefieren mi guerra.
Mosqueteros, estáis destinados a morir. Os llevaré a la muerte.
O sea, ¿es la historia del antagonista o qué?
Bueno, sí, claro, es muy interesante. Te han contado la primera, la de D'Artagnan, el novato,
sí.
Y ahora te cuentan la antagonista. Está muy bien tirado eso. Es la estructura que ha hecho Martín Bourboud de esta novela de Alejandro Dumas, mil veces llevada al cine. Este había hecho una comedieta, Papá o Mamá y Eiffel, que era una biografía que no estaba mal, del ingeniero, arquitecto, el que hizo la Torre Eiffel, claro. Y hizo, por cierto, una de las bodegas más bonitas de González Vías.
Ah,
es de Eiffel.
Fíjate, no sabía.
Mira, pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este? Ha rescatado un poco, ha puesto un tono moderno, digamos, o sea, de hiperrealista, de colegueo, en cierto modo, pero que, ajá, es un tono que existe desde el cine clásico, porque en Francia hay toda una tradición, sobre todo en películas protagonizadas por Jean-Paul Belmondo, de una mezcla de aventuras y humor con melodrama, pues un folletín, claro. La novela de Alejandro Dumas es todo un folletín,
sí,
un cruce ahí de follones, de mucho cuidado, ¿eh? Y hay una película, sobre todo, que se llama Gracias y Desgracias, de un casado del año 2 de Jean-Paul Rappeneau, que es el que hizo el Cyrano de Depardieu, que se parece mucho, y entonces la han imitado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en vez de un Gerard un Jean-Paul Belmondo, tiene a Vincent Cassel, a Evan Green, a Roman Duris, a Luis Garrel, o sea, alguno de los mejores actores actuales franceses, ¿no? Con lo cual da gusto verlos. Y tiene un acierto, y es que a cada uno le asigna un drama personal y le deja espacio para que se crucen todas las historias, ¿no? Uh-huh. No vamos a especificarlas porque no hace falta, pero vamos, hay desarrollo ya dramático. Hay sorpresas, hay complejidad narrativa y luego, por otro lado, toca mejor la religión que en la primera película y hay mejor producción.
Vale.
O sea, es una película más redonda que la primera. Sigue siendo un folletín, atentos, ¿eh? O sea, aquí salen y se escapan y ahí de pronto, ¿me entiendes?
Vale.
Están ahí a ver cómo salen de aquí y ahí de pronto un corte y están fuera y en el bosque.
Aventuras, acciones.
Es aventuras, acción, humor y luego mucho melodrama.
Vale.
Cuando se pone melodramática es muy melodramática.
Y en nuestra unidad de medida de jeros, de 0 a 10, ¿cuántos jeros tiene la peli?
Bah, yo le pondría un 6,5, 7.
Siete
jeros. Estoy generoso, vale. 7 jeros, sí.
7 jeros. Está bien.
Esto me gusta, lo de los jeros.
Otra peli sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí, más bien sobre la post-Segunda Guerra Mundial, pero efectivamente sobre la Segunda Guerra Mundial.
El último soldado.
Es el aniversario del día D.
Un veterano huye de la residencia para reunirse con sus compañeros en Francia.
Vivimos con fantasmas.
Ninguno lo hemos olvidado, pero quizás podríamos perdonarnos.
Esta era la voz de Hobbit, pero estaría... Porque esta no es española, ¿no?
No, es británica.
Ah,
es de Pierce Brosnan. Avejentado, no sé, 10, 15, 20 años. Es un nonagenario que está en una residencia de Belfast y que vaya por delante que cualquier película que tenga en su banda sonora el Amazing Grace con gaitas es buena ya de por sí. Es un punto más, o sea,
punto
un jero más.
¿No?
Un jero más. O sea, entonces, bueno... Está genial Pierce Brosnan aquí, se ve que le gusta la historia, es una historia muy patriótica de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que está ahí solo cuidando a su mujer, pero cuando ella muere, no es un spoiler porque muere enseguida, se va a ir desvelando la historia de amor de ellos de un modo muy bonito, pues es una historia de amor larguísima y preciosa, con sus altibajos y sus
zonas oscuras. La peli son flashbacks,
flashback,
¿no?
A la Segunda Guerra Mundial, pero no, el tema principal es que él se escapa de la residencia. Esto hay muchas películas recientes de ancianos que se lanzan a hacer cosas,
ya,
a curar heridas,
sí.
Y decide irse a Normandía con un pasaporte caducado hace 20 años. O sea, entonces va teniendo encuentros, entre ellos también un combatiente estadounidense, lo interpreta Louis Gasset Jr., un alemán, interesantísima historia de perdón y reconciliación con Jürgen Prochow. Y claro, ves a Alex Bond ya talludito, además puesto como si tuviese 90 años. Entonces,
pero es una feel-good movie. Tú me lo has contado, o sea, tengo apuntado que es drama, pero me lo has contado con un poco de humor, no sé,
sí,
si hay humor.
Sí, porque... El drama, el buen drama siempre es dramedia. O sea, igual que la comedia siempre es dramática. Entonces, ahora el género es la dramedia. Esta es una dramedia de feel good movie de un tipo que es entrañable, que se encuentra con gente a veces no tan entrañable, otras entrañable, y que va curando heridas y va a la vez ayudando a otra gente a curarlas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual está muy bien y es toda una visión de la película que a veces tiene humor. Es una buena película de Terry Loan, que no es muy conocido, pero le define mucho una película que tiene antes. Es irlandés, que se llama En la tierra de santos y pecadores. Por ahí van los tiros. Vale, o sea, vale. La idea esta de que todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Pues van por ahí los tiros.
¿Y en Jeros?
En Jeros es le tendría que dar un 6, pero como estoy generoso le doy un 6.5.
Venga, está, venga. 6.5 Jeros, hemos reposado.
En el debut de los Jeros hay que estar generosos.
La segunda de los tres mosqueteros, que es Milady, y el último soldado. Ahora pasamos al tema de la semana, que son los Oscars. Y como yo no tengo ni idea de cuándo tiene que estar algo nominado, de cuándo no. Yo veo las películas y me limito a decir si me gustan o no. Así que hemos querido incluir a esta mesa camilla. Vamos a hacerle un hueco, échate para allá un poco. Vamos a meter aquí, se siente Ana Sánchez de la Nieta, que ella es jefa de cine y hace prensa, y además buena amiga tuya.
O sea, sí, y es mi jefa. Es uno de los muchos jefes que tengo que me mandan poco, ¿sabes? O sea, porque aparezco poco, pero es una brillante crítica de cine, estará por ahí escuchando.
Ana, buenos días.
Buenos días, gracias.
¿Qué tal, jefa? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, Ana, ya te digo, te tuteo, si me lo permites.
Sí, por supuesto.
Yo no tengo ni idea de cine, solo sé si me gustan o no me gustan las películas. Y me he encontrado una cantidad de críticas, Ana, en redes sociales, por las nominaciones, sobre todo, ahora las vamos a repasar, pero el caso Barbie es lo que quiero hablar con vosotros dos, primero. Porque Barbie ha sido una película muy taquillera, no sé si ha sido la más taquillera de este año con Oppenheimer. Pero luego, quiero que me habléis de la película, si es una buena película, si es simplemente taquillera. Ana.
A ver, a mí es que Barbie es una de las películas que más me ha gustado del año, la verdad.
Me too.
Sí.
Sí. Es verdad que yo soy muy fan de Greta Gerwig, me ha encantado todo lo que ha hecho, me encanta Mujercitas, me encanta Lady Bird. Y con Barbie tenía mis reservas porque es difícil hacer una película inteligente con una, no sé, con una muñeca como Barbie. Y me parece que es una película que le da, que tenía muchas críticas y hay muchas maneras de ver Barbie. Uh-huh. Yo he visto Barbie como una película súper inteligente, con un diálogo de un feminismo constructivo y de complementariedad que me gusta mucho, que con unas interpretaciones magníficas y muy inteligente. A mí la verdad es que me gustó.
Pero suscribe.
Yo suscribo. Y además, no sé si está de acuerdo conmigo, Ana, ha salido perdiendo, o sea, es clama al cielo que Greta Gerwig no esté nominada como directora.
Claro, podemos repasar la
Margot Robbie.
Está nominada a mejor película y está nominado Ken, si no me equivoco, a mejor actor. Sí. Pero la polémica está en que su directora no está
y su
protagonista Margot Robbie no están nominadas a las categorías que corresponden. Claro, y dicen, Ana, que el papel de Margot Robbie es igual o mejor que el que hace Ryan Gosling de Ken.
Hombre, sin duda.
Bueno, totalmente, sobre todo que él mismo lo ha dicho, o sea, no existe Ken sin Barbie, entonces vamos, a mí me parece que la nominación también es, o sea, que por supuesto que la de él es también merecida, pero lo que no se entiende es que no haya una nominación para Margot Robbie.
Pero tienes claro a quién quitas de las...
Mi teoría, yo creo que ella ha salido perdiendo en el ámbito, ten en cuenta que ahora funcionan mucho los lobbies, mucho. Y entonces ha habido una película que ha ido creciendo, me parece demencial, es una de las películas de esta semana, se titula Pobres Criaturas, y todo un ámbito feminista radical y LGTBI ha ido a esa película. Y eso le ha perjudicado enormemente a Barbie. En cuanto ellos han descubierto muchos de estos ámbitos, que Barbie es bastante crítica con muchas cosas de la sociedad actual. Mientras que Pobres Criaturas es dantesca, en mi opinión, y la visión que da del feminismo es radicalmente distinta a la de Barbie.
Ana, cuéntame tú, háblame tú de eso, de los lobbies y de lo que ha dicho Jero.
A ver, yo no sé si es tanto, o sea, no sé si son tanto los lobbies. Sí que pienso que Barbie, aunque desde ciertos sectores se ha criticado como ultrafeminista, como, o sea, es al contrario, o sea, podría decirse que incluso es una es una película desde un cierto punto de vista conservadora con los valores tradicionales. Es que al final lo que te está, de verdad, o sea, pienso que la antropología que te está defendiendo Barbie es que es muy es que te está hablando del diálogo, te está hablando de sumar, te está hablando de, ¿no? Entonces, en el sentido, claro, Barbie y Pobres Criaturas, es verdad que están...
Son antagónicas, en cierta manera.
Sí. Son antagónicas, y donde hay una visión, en el fondo, humanística del hombre, que es en Barbie, a pesar de todos sus colores chillones y de toda esa crítica al patriarcado, pero es una crítica como festiva y al final nos está hablando de la relación entre una madre y una hija, que es de lo que habla Greta Gerwig todo el rato en sus películas, ¿no? Y una relación basada en el amor, en el perdón, en la comprensión, mientras que Pobres Criaturas también hay una relación podría ser como maternofilial, sí, o paternofilial, sí, pero retorcida, rara, oscura, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que yo ya luego que los lobbies se hayan movido, pues no lo sé, también dices,
oye, me sorprende esto que me decís, y a lo mejor me están entrando ganas de ver Barbie, porque yo no la he visto.
La voy a ver.
Pero Ana, vamos con mi película. Bueno, yo me la he visto tres veces, La Sociedad de la Nieve. Y claro, yo le estaba preguntando a Jero fuera de micrófono y le digo, oye, voy a introducir este tema en la conversación con Ana. La Sociedad de la Nieve no se merece estar nominada a Mejor Película. Insisto, no he visto el resto que están nominadas, pero la factura, para mí La Sociedad de la Nieve es una de las mejores películas que he visto jamás.
Totalmente. Yo aquí la verdad es que quizá Jero sepa más, porque no sé si hay algún requisito que no cumple La Sociedad de la Nieve. Exacto. Para no poder concursar en la categoría grande, porque efectivamente, o sea, a mí me parece...
Sí, hay unos requisitos muy potentes, sobre todo, insisto, por la línea de los lobbies. O sea,
en cuanto a diversidad,
tiene que haber un
tal,
número, ¿no?, de diversidad, de personajes LGTBI, de raciales y tal. Yo no sé si eso, porque me sorprende, por ejemplo, que la cumpla la zona de interés.
Claro,
que sí que tiene.
Sí, que la zona de interés va de la Alemania nazi, ¿no? Y allí no
habrá. Sí, pero yo aquí no creo que tanto sea tanto lobby, sino. Yo reconozco que llevo unos días intentando.
Encontrar una respuesta, ¿no?
Encontrar, o sea, y no sé si también puede ser por un tema de exhibición en
eso
salas
ser,
en Estados
eso
Unidos.
Ser. Y luego, o sea, además, hay otro tema, y es que Viven ya la conoce mucha gente, entonces dices, vale,
esto me ha resultado muy interesante.
Valoro el trabajo de Bayona y te vengo a decir, eres bienvenido en Hollywood como has estado hasta ahora. O sea, tú has dirigido una de las películas potentes de los dinosaurios, vale, tú eres de los nuestros, pero a tanto como para nominar esta película no, ya hemos visto esta historia, ya la han contado, estaba bien, la tuya es muy buena.
Vale, entonces vamos a la otra parte, que está nominada también a película, bueno, está nominada, perdón, a película internacional, mejor película internacional, sí, pero lo comparte Ana con La Zona de Interés, que sí está nominada a mejor película, por lo por regla de proporción, digo, pues seguramente se lo lleve La Zona de Interés, ¿no?
Por lo menos si la internacional, yo no sé tú cómo lo ves. Aunque ahí hay tortas, porque las películas son muy buenas todas,
¿no?
Sí. Son muy, sí, o sea, es que son muy buenas, o sea, tanto en una categoría como en otra, son muy buenas. A mí es que la película de Bayona sí que, o sea, me parece espectacular y también con una, o sea, además de que es verdad que estaba Viven, pero es que creo que
va mucho
que
más lejos
cosa.
Y por dentro es mucho más potente, sin duda.
Efectivamente. Luego, además, a mí me parece que el fenómeno que tú antes contabas, ¿no? La he visto varias veces, o sea, y eso hacía siglos que no veía que una película hacía que la gente hablara tanto y que se leyera el libro y que debatiera y que discutiera. O sea, me parece que eso es una de las funciones del cine.
Yo me he leído, Ana, creo que han sido, desde que sacaron la película, 4 libros de algunos de los supervivientes, el de Bierzi y el de tal.
No
te puedes imaginar, por ejemplo, el de Pedro Algorta, que es uno de los supervivientes, que describe la antropofagia de una forma muy concreta y bueno, pues que me voló la cabeza. Vamos a hacer una cosa para terminar este rato. Os voy a pedir poquito de magia borrar, ¿no? De ver quién va a ganar, de las apuestas de cada uno. Ana, te voy a pedir que me des por orden la primera, la segunda y la tercera, porque también nos va a valer a los que todavía están en el cine o pueden verse por la tele para este fin de semana para que le echemos un ojo. Entonces, mejor película.
A ver, yo creo que ha ganado Oppenheimer. No es mi favorita ni muchísimo menos, pero...
Me pareció lenta, Ana.
Sí, a mí sí, también.
A mí Oppenheimer, vamos, que es una de las 10 nominadas, hombre, por supuesto, quitando Pobres Criaturas, me ha gustado infinitamente más, por casi supuesto, Vidas Pasadas.
A mí Los Asesinos Anatomía de la Luna me gustó más todavía.
Sí, a mí también. Es que Oppenheimer, sí, además, fíjate tú en el análisis que hemos hecho, fíjate los personajes femeninos que poca entidad tienen, por ejemplo. O sea que...
Sí, pero, dices... pero es Christopher Nolan, ha ganado, claro, el Globo de Oro... Sí.
Entonces,
es
la primera Oppenheimer, Ana.
Sí.
Más.
Más, bueno, a mí es que me ha encantado Los que se quedan. O sea,
sí, buenísima también. Magnífica película.
Maravillosa.
Y Vidas Pasadas, no te digo, también, o sea, es que...
Y Vidas Pasadas también.
O sea, esa sería la tercera, Vidas Pasadas.
No, Vidas Pasadas sería, o sea, a ver, a mí como gustarme, yo se lo daría de las que están a Vidas Pasadas, o sea...
Vale.
Bueno, se lo daría a Barbie, pero eso ya sería...
Claro, ha vuelto ahí en un momento.
O sea, si yo fuera académica, le daría el Oscar a Barbie, me parece una fantasía además, o sea, vamos, vale, me encantaría, y que subiera Greta Gerwig a coger el Oscar... que no la han querido dar como mejor directora. O sea, si yo fuera académica, yo votaría Barbie. La segunda película que más me gusta es Vidas Pasadas, y la tercera, Los que se quedan.
¿Y
qué va a pasar? Pues creo que va a ganar Oppenheimer.
Bueno, yo casi coincido con ella, o sea, que porque me gustan muchísimo esas películas. Y además, sí, lo de Barbie estaría sería una buena venganza. O sea, que suba y Greta Garbo, y que suban las dos solas. Greta Garbo y ningún otro productor ni nadie allí, claro, diga, o sea, a ver, vais de feministas y nos habéis dejado fuera a las dos. O sea, ¿de qué va esto, no? O sea, es así. O sea,
no, es que es verdad. Es, total.
Es así, ¿no? Y luego que gane, por supuesto, eso sí, en película animada... Robot Dreams,
espectacular.
Que le hemos entrevistado aquí, acuérdate que buena entrevista.
Espectacular, espectacular, sí, porque además es muy rara y es muy buena.
Sí, y luego el chico, sí, de la garza, por mucho que yo quiera a Hayao Miyazaki, Inclinación de cabeza, no es de sus mejores películas. Yeah. Y no, Elemental no, tampoco es de las mejores películas de Disney y Pixar, como dicen ahora. Yeah. Spider-Man cruzando el multiverso ya se ha liado tanto que ya no te aclaras mucho.
Sí, total. Sí. Pues Robot Dreams. Oye, qué buena mesa camilla, de
bueno,
verdad.
Bueno, claro.
Ana, déjame llamarte más, Ana, por favor. Échalo de
no, fin. Que me quita el puesto aquí. No, estoy dispuesto.
No, creo que yo necesito que tú me escribas para hacer prensa.
Ana, te mandamos un besito muy fuerte. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Chao.
Un abrazo, Ana.
Entonces, Jero, ¿quieres comentarme algún otro estreno,
bueno,
así para terminar?
Para los niños, mira, hay una buena película, se llama El fantasma de Canterville. Bueno, hay alguna más, porque Patrick, que es una película de animación, está también muy bien, para niños más pequeños, con orugas y mariposas. El fantasma de Canterville es de terror para chavales, basado en la novelilla de Oscar Wilde, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra para chavales también, Nina y el secreto del erizo, que están muy bien. Uh-huh. Y luego hay una en vídeo por demanda francesa, se llama Lluvia ácida. Al que le vaya el terror... Es terrorífica porque empieza a llover ácido sulfúrico. O sea, ya es angustioso.
Madre,
vamos,
mía.
Con Guillén Canet de protagonista. Está bien, se deja ver, aunque es poquita cosa. Tiene, vale, un poco, en plan M. Night Shyamalan, ecos del incidente. Al que le gustase aquella película le puede gustar Lluvia ácida. Y luego, bueno, hay un terror de estos a lo indio, vive dentro. Teníamos... demonios ya cristianos, demonios del vudú. Ahora tenemos demonios indios.
Bueno.
Vishal Dutta la ha dirigido. Esa es muy para cafeteros, el cine de terror.
Perfecto, Jero. Hasta el viernes que viene.
Aquí estaremos si Dios quiere.
Chao, chao. Sigo, mi camino no es con vos. En pleno proceso de primarias en Estados Unidos, y hace pocos días le tocó el examen de Joe Biden en New Hampshire. Y le quiero hablar de algo que pasó. Se difundió y viralizó un audio de una llamada, supuesta llamada telefónica, en la que Biden le decía a los electores, a la gente que iba a votar, a los demócratas, que no se acercasen y que no le votasen. Era un deepfake. No era Biden, pero se lo comió todo el mundo. Jorge Morla, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hablamos de tecnología todos los viernes, y como este año creo que hay 2.000 millones de personas en el mundo que se van a acercar a una urna a votar.
Llamados 4.000 millones.
Llamados 4.000, lo de 2.000 es por, bueno, pues por
los que están en edad, pero la mitad del mundo se enfrenta a elecciones, digamos.
Y claro, se enfrentan los candidatos a una gran amenaza, que es esta de los deepfakes.
Sí, sí, y ya te digo que precisamente en este año es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Todo lo que pasó el año pasado con la inteligencia artificial justo cristaliza este año que, o casualidad, hay 100 países que tienen elecciones.
Hablamos enseguida con Jorge Morla. Y ahora el coro me... A mí el Cora me hace pom pom cada vez que te veo, oy, Tony. Es que te veo y me hace pom pom. No lo estás escuchando, mira, pom pom.
Mira, qué alegría, cómo me pongo. Me pongo nerviosa y lo que quiero ponerme es tranquila.
Pues con Movistar Prosegur.
Eso es, porque, a ver, ver una película en tu casa es una tranquilidad y tranquilita. Pero si te vas al cine también quieres estar tranquila. Pero ahí está Movistar Prosegur Alarmas. Porque Movistar Prosegur Alarmas presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú y tu familia estéis aún más tranquilos, con la única alarma que disuade y que protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu casa, de tu hogar, porque te ofrece instalación por parte de especialistas, conexión a las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata.
¿Todo eso?
Sí, sí, más, espérate, ¿eh? Y sistema de videovigilancia.
Madre mía.
Pero todo esto no es nada porque es que se comprometen. Disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. Contrátala ya por 39,90 euros al mes durante un año llamando al 900-222-250. Apunta bien.
250. ¿Qué voy a llamar ahora?
O en movistar.es. ¿A que te has quedado tranquilo?
Un momento más. Corcírame el corte que voy a llamar.
¿Cómo va a quedar?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2x1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda, web y app.
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas, porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta, en su tiempo libre cantante y florista, y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy, el suavizante azul día Super Paco con un 28% de descuento. Por solo 1,49. En tiendasyendia.es.
Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor, ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes, ya estamos deseando que llegue el lunes, claro, pero todavía queda mucho Herrera en COPE. Ahora le toca seguir descubriendo nuevas historias.
Como esta, mira, el martes se celebraron las elecciones primarias en New Hampshire, en Estados Unidos. Pasó algo curioso. La oficina del fiscal general está ahora mismo investigando lo que parece ser una estafa electoral. Yo creo que, bueno, está bastante claro, ahora lo vemos. Una estafa electoral que suplantaba al presidente del país, a Joe Biden. Se trata de una llamada automática que imitaba la voz de Biden y en la que le decía a mucha gente que no votara en las primarias de ese día. Sonaba así, escuchen.
Menudo montón de tonterías. Es importante que reserves tu voto para las elecciones de noviembre. Votar este martes solo ayuda a los republicanos en su búsqueda por elegir nuevamente a Donald Trump como presidente.
Lo pueden adivinar. Biden, evidentemente, no pronunció esas palabras, no lo hizo nunca, porque lo que estamos escuchando es un audio falso generado con un programa de colación de clonación de voz, que es lo que se suele llamar deepfake, ¿no? Jorge Morla, buenos días.
Un deepfake, sí, sí. Lo decía Mafalda, paren el mundo que yo me bajo, ¿no?
¿A ti cómo se te queda el cuerpo con esto?
¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues mira, lo hemos dicho aquí muchas veces. El año pasado, cada mes que pasaba con una nueva información de la inteligencia artificial, resignificaba un poco el mes anterior. O sea, un mes nos asombrábamos por lo bien que dibujaban las inteligencias artificiales y al mes siguiente, pues claro, los ilustradores se tiraban de los pelos porque peligraba su trabajo. Aquí fuimos un poco pioneros en verano clonando la voz de tu padre y nos echamos unas risas, pero claro, como puedes, se puede clonar con fines más oscuros.
Y vamos, siempre que hablamos de una noticia que intentamos explicar a Anton, nos fijamos en los precedentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que se habían utilizado fakes en periodos electorales, sí, y podemos coger la campaña de Trump, la primera campaña de Trump, la campaña de Boris Johnson en Reino Unido, pero nunca se habían utilizado deepfakes, o sea, es decir, contenido tan real.
Claro, no a este nivel.
Para intentar engañar a alguien, ¿no?
Uh-huh. Además, es un intento, no es un intento así sin más para ver qué pasa, no es una especie de tiro al aire, no, porque para empezar no es un audio de WhatsApp que vaya rebotando de móvil en móvil, sino que es una llamada personal a tu teléfono. Es un audio grabado, pero bueno, eso es más o menos habitual en elecciones en Estados Unidos. Y ya te digo que no es una cosa hecha al azar, porque la cosa es que sí que hubo un lío con las primarias demócratas. Uh-huh. Por contarlo rápido, hubo un desacuerdo en el Partido Demócrata, entonces, bueno, por tema de fechas, no se inscribió a Biden a tiempo. Uh-huh. Entonces, Biden no salía en las papeletas. Aún así, había un huequecito en blanco en el que la gente podía escribir a mano el nombre de un candidato. Uh-huh. Este falso Biden que hemos escuchado, lo que hacía era decirte que si escribías con un bolígrafo en la papeleta, digamos que quedaba invalidada y al final, pues, tú querías ayudar a Biden y lo perjudicabas.
Vale.
No pasó nada, porque al final ganó Biden. Tampoco tiene rivales, así que le disputen la candidatura a la Casa Blanca, pero, jolín, hubo mucha gente que se quedó en casa y no votó. Ya te digo que no fue más la cosa, pero uh-huh. Si nos ponemos un poco mal pensados, parece una prueba de algo peor, ¿no?
Esto podría ser una anécdota si no fuese por algo importante. Este 2024 es un super año electoral. Hay 70 países que celebran elecciones. Estamos hablando de 4.000 millones de personas, unas 2.000 en censo. Es un hecho histórico que pasa, creo que por primera vez, pero es que, en fin, yo no sé si tú habías visto algo así.
Pues no, y jolín, es que si te hago una lista te quedas de piedra. O sea, México, Taiwán, ya fueron las de Taiwán, sí. Portugal, Rusia, Bangladesh, El Salvador, Islandia, que son poquitos, pero bueno, van sumando.
Sí, sí, sí.
Aunque sea una gotita. Sudáfrica, Estados Unidos, esto que estamos
¿India?
Contando. La India, que es la mayor democracia del mundo, bueno, el país más poblado. Uh-huh. Aquí tenemos las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, imagínate si este ejemplo de New Hampshire cunde y, bueno, empiezan a florecer bulos generados con inteligencia artificial enfocados directamente en contenido electoral.
Es interesante, el otro día ahí salió una encuesta del Financial Times que situaba los bulos generados con inteligencia artificial como... pues sí, como una de las mayores preocupaciones, uno de los mayores temores que tiene la gente.
Esto fue una encuesta amplia, seria, del Financial Times, efectivamente, hacía un ranking de, en general, los mayores temores que tiene la gente hoy en día, ¿no?
¿Qué son?
Si quieres te hago una cuenta desde el 7 al 1. El 7 son los conflictos armados, que se entiende evidentemente por el contexto en el que estamos. El 6 es la desaceleración económica, que está muy ligada. Luego ya entramos un poco en el perímetro de esta sección, que es ataques cibernéticos.
Vale.
Es el quinto mayor miedo. Después está el costo de la vida que crece, uh-huh. La polarización política. Y la segunda cosa que más teme la gente es precisamente esto, ¿no? La información errónea generada por inteligencia artificial. Solo lo supera el clima extremo.
Vale, una pregunta. Esto, yo creo que la mayoría podrían coincidir en todos los países occidentales, ¿no? Que son parecidos a Estados Unidos, uh-huh. o a España. Pero, ¿tú crees que esa información errónea generada por la IA también es una gran preocupación en España? Como todavía no lo hemos visto utilizarse, a lo mejor no lo es.
Pues llegará seguramente.
Llegará, ¿no?
Ya te digo que, bueno, al final esto no afecta a todo el mundo por igual, pero siempre habrá gente que se crea este tipo de cosas. Y en España, pues, oye, también tenemos un ciclo electoral, a ver qué pasa.
Tú me has hablado de una teoría que tienes tú, que, bueno, una teoría...
Sí, 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 esto que nadie se dé por aludido...
Es muy interesante. Que es eso de que si no te preocupa la desinformación es que te nutres de ella, ¿no?
básicamente. Claro. Vamos a ver.
Explícate.
Todos tenemos grupos de WhatsApp, ¿no? En el que nos llegan, pues, evidentemente cosas que sabes que son mentira, ¿no?
Sí.
Pero claro, tú detectas lo que es mentira de lo que sabes. Que a primer golpe de vista dices, bueno, esto es mentira.
Claro.
Pero claro, yo estoy seguro de que me la cuelan con otras cosas que no tengo la información suficiente para saber que son mentira. Claro. Entonces, yo creo que nos pasa a todos los oyentes también les pasará.
Esto, volviendo al tema electoral, lo de Biden llama la atención porque es el tipo, bueno, los tipos más famosos del mundo, Joe Biden, pero lo cierto es que ha pasado también, pasó hace poco en Eslovaquia, no sé exactamente cuándo, pero...
Esto fue en septiembre y fue dos días antes de las elecciones, ¿no? Empezó a surgir un audio en redes sociales en el que salía el candidato liberal, que se llama Simeca, bueno, hablaba con otro político y, en teoría, pues conspiraban para comprar votos y manipular el resultado.
Y también resultó que era un fraude.
Igual que lo de Biden. Era un audio creado con inteligencia artificial y, claro, fue compartido por miles y miles de personas en la jornada de reflexión, además, ¿no? Hubo un desmentido, ¿vale? Pero por rápido que sea un desmentido, nunca va a ir tan rápido como un bulo.
Es que eso es curioso porque las noticias falsas, supongo que porque son más sensacionalistas, se propagan muchísimo más rápido que las noticias verdaderas. Yo recuerdo un estudio que no sé si era de la revista Science que hablaba de que eran como seis veces, se llegaban a extender seis veces más rápido que las verdaderas.
Seis veces, sí. Vamos a ver, la ciencia lleva mucho tiempo estudiando esto, ¿no? Y ha determinado con estudios que las noticias falsas directamente enganchan más, generan mucha más interacción y se comparten mucho más.
Uh-huh.
Y es que si te paras a pensarlo, en realidad tiene todo el sentido del mundo. Porque imagínate que tú quedas con Marcote y te vas a tomar un café, ¿no?
Vale.
Y de camino, tú y yo nos encontramos y yo te digo que... dos cosas te digo. Que el pan ha subido un céntimo y que Rosalía se ha vuelto loca y ha robado un banco en Miami. Claro, tú llegas a hablar con Marcote y ¿qué le cuentas?
Seguramente empiece por Rosalía.
Claro, es que es así, o sea, una noticia al final es una noticia, pero un bulo es una cosa a la carta, ¿no? Y tú puedes diseñarlo con parámetros que se sabe a ciencia cierta que funcionan a la hora que la gente pinche una información o la replique, ¿no? Yo siempre que hablo de estas cosas lo relaciono con el concepto del SEO, que no sé si...
Sí, vamos a ver, el SEO es el posicionamiento que tienen las webs dentro de Google, ¿no? Es decir,
dentro de Google o de otros buscadores, ¿no? Son las herramientas que los medios de comunicación, las noticias y demás tienen para salir los primeros. Cuando una persona busca deportes, o Copa del Rey, por ejemplo, te va a salir un medio y entonces los medios luchan por ser el primero que aparece en la búsqueda.
Todavía me acuerdo de lo de SEO y SEM de la universidad.
Pero... Claro, eso es. O sea, los que trabajamos en medios, pues a veces escribes seísmo y llegan y te dicen, oye, no, escribe que eso terremoto, ¿no?
Que eso porque... se mejora diciendo en la propia página web de la empresa tienes que ir metiendo palabras claves para que ese posicionamiento te sitúe arriba del
todo. Hay gente que sabe que, pues esto que te digo, ¿no? Terremoto funciona mejor que seísmo.
Claro.
Pues claro, imagínate que esto se aplica, todos estos conocimientos que tenemos, ¿no? Que sabemos de forma positiva que funcionan, a este tipo de bulos, claro.
A ver, lo que está claro es que los bulos con la inteligencia artificial son un reto enorme por la forma en la que las personas lo consumen y por cuánto confían en los medios de comunicación, ¿no?
Y eso que no hemos hablado todavía del otro problema de los bulos.
¿Cuál?
¿No? Que sería un poco el contrario. Nos estamos adelantando porque esto todavía no ha pasado, decías tú aquí en España, pero esto, amigos, spoiler, va a llegar, que es... políticos que realmente tengan una metedura de pata real, digan algo muy desafortunado, pero jueguen la carta de decir, no, amigos, esto es, no lo he dicho yo, lo ha dicho una inteligencia artificial.
Es como cuando un deportista se calienta en redes sociales, ¿no? Y luego sale y dicen que les han hackeado la cuenta.
Se ha metido mi primo y es que yo no quería. Pues eso lo veremos, claro.
Qué interesante. ¿No te parece, Tony, todo interesantísimo todo lo que cuenta Jorge?
O sea, estoy aquí, no me estáis mirando, pero estoy aquí, me he quedado interesantísimo, porque además a mí me parece todo tan difícil.
Es brutal, y que los deepfakes, nosotros los vemos todos los viernes aquí con el Grupo Risa,
los jueves, yo misma.
Que empiezan con la inteligencia artificial y nosotros nos lo tomamos a broma y siempre decimos, oye, esto es inteligencia artificial, pero es que usada para el mal.
Para el mal.
Ojito.
O para personas que ya no están, utilizar sus voces con fines publicitarios antes, claro, y
una
demás.
Una cosa es echarse unas risas.
Y otra cosa
pero,
es...
claro, cuando empieza... Y en una cosa tan importante, ¿no?, como unas elecciones, pues claro, hay gente a la que sí que se lo va a tragar, claro.
George Morla, hasta el viernes que viene.
Querido amigo, un abrazo.
Hola, Mary Jo Navarro.
¿Qué pasa?
El salseico de las revistas del corazón está a tu cargo.
Oh, yeah. Pues vamos con ello, ¿eh? Porque hay cosas. Mira, por ejemplo, el hola. Voy a decir antes de nada algo para Elsa Pataki, que le tengo que mandar un mensaje.
Sí.
A ver.
Porque... Está
estupenda,
¿eh? En Australia.
Bueno, oye, ¿quién sabe?
Melbourne. Sí.
Claro que sí.
Puede ser.
Pues mira, es que Elsa Pataki descubre en el hola los secretos de su fórmula mágica,
sí,
que son belleza, cuidado y amor. No me interesa. A mí lo que me interesa es tu marido.
Pero bueno, vamos a ver. Inciso. El Zapataki es Todo, todo.
¿Y el marido también?
Bueno, el marido, bien, pero es que yo me iba a vivir con el marido también.
Por eso
no
te digo, perdona.
Acabo de bajar de la redacción. Del Zapataki, los chicos que estábamos ahí, no hemos abierto la boca. Ahora, del marido del Zapataki.
Hombre, perdona,
se han
obvio,
puesto on
¿puedo,
fire.
¿Puedo
todas
decir
las
chicas?
Sí, hombre, claro.
El suegro y el suegro del
el
Zapataki.
Suegro para ti. Que el padre me da. Y el cuñado. Eso. Encontraremos dónde colocarlo.
¿Alguno más?
Vamos a ver, ha dicho el Zapataki que lo que más le llamó la atención, que cuando lo vio dijo, madre mía, todo eso es suyo. No lo dijo así, lógicamente. No. Pero que lo que más lo que más le interesó fue la voz que dijo.
¿Ah, sí?
Voz.
Tiene bonita voz.
Tiene una voz preciosa.
No, sí, está bien. Si es que además es que es la vida.
Yo es que cuando veo a alguien... Yo es que cuando veo a este tipo de gente que es guapa, que es tal, y luego le ves y que es que un cacho... Bueno, parece un cacho de pan. Luego yo en su vida íntima no sé cómo es el tipo, pero es que te entran ganas de llevártelo a su casa.
Si encima es buena persona, ya me hago pisa. Te hago pisa
a llevar a tu casa.
Bueno, vamos con otras cosas.
¿Pero qué dices?
Vamos a ver.
¿Pero
prometo?
¿Para qué? ¿Pero tú qué haces con este señor en tu casa?
No haría nada, pero que digo que es una forma de hablar que me cae muy bien, joder.
Charlar ahí un rato.
A mí me cae.
No es la misma, pero bueno, en fin.
Bueno, oye, enseñan, por cierto, en el Ola, su castillo en Normandía de hace 8 siglos, los condes Le Pic.
Frío tiene casa ahí, por Dios.
Vamos a ver, es un chateau.
Es precioso, es Normandía.
Y alegre Normandía,
sí,
¿eh?
Seguro.
Es alegre Normandía.
De vez en cuando. Pero
por
¿cómo
favor.
Se llama el castillo?
Mira, se llama Los Condes Le Pic.
Ah,
es un chato. De hace 8 siglos, ni más ni menos. Venga cabezas de ciervos, venga moquetas, venga vajillas de flores, venga porcelanas chinas.
Hay una buena
¿Por carne. Qué estas personas que tienen castillos tienen cara de que les falta un hervor?
¿Por qué?
Porque tienen cara
Porque
de castillo.
Porque tienen cara de no haber sido terminados. Como
crudillos.
Sí, como que les falta una mano de algo, que salieron antes de tiempo a la vida.
Es la mantequilla.
Pero nos... Yo no viviría en un castillo jamás.
No, yo tampoco.
Yo tampoco.
Tiene mucha limpieza.
Hombre, eso es lo que dije yo. Perdona, en la ruta,
limpieza.
O sea, a mí me criticaron porque en la ruta de los castillos me dijeron, ¿qué te parece esto? Y dije, pues no tiene que limpiar esto. Claro, madre mía.
Claro.
Hombre.
Oye, Cristina Iñaki Urdangarín han firmado su divorcio. Lo han hecho en una notaría de Barcelona, bastante discreta la cosa. Hace 2 años que comenzaron los trámites, se lo han tomado con tiempo. Él se va a vivir con Ainhoa, bueno, de hecho ya están viviendo con Ainhoa en una zona muy bonita de Vitoria.
Lleva mucho
muy
tiempo,
cerca.
¿No? ¿Lleva ya 2 años? ¿O?
Sí, lleva, sí.
2 añitos.
Lo que pasa es que...
2 años no es nada, hombre.
No es nada, eso vale, encuentro.
Pero... Pasa volando.
Si empalmó una cosa con la otra, eso nunca más, verdad, mejor dicho, el duque empalmado. bueno, oye, lo escribió él. No
ya,
es que firmaba
así.
Bueno, es
habéis
que...
hablado del marido de la Pataki y os habéis vuelto locas.
Sí.
Es verdad.
Y repito lo que dije: es un bluff. Es un bluff. Somos muchos los que tenemos ese mismo cuerpo y no vamos por ahí enseñando.
El marido de la Pataki es un Thor.
No, vamos a salir del marido de la Pataki. Sí. Bueno, que se han ido a Vitoria a vivir juntos al lado de la madre de Iñaki. Porque él quiere estar siempre ahí pendiente. Y cuando vengan los chiquillos a verle, ella se tiene que ir.
¿Ah?
¿Cómo que se tiene que ir?
Que se tiene que ir a casa de sus padres.
Porque es pequeño el piso. ¿Porque no hay dormitorio suficiente? ¿Por qué?
No sé, esa es una de las condiciones que
ha pasado. Lo mismo es que es pequeño el piso.
Será
por guardar un poco las apariencias.
Claro.
Exactamente. A mí eso no me parece bien. Pues, lo que me parece bien es que Nor va a recibir pensión de la infanta, eso está bastante bien, y que el piso de Vidar va a seguir siendo de ella.
Uh-huh.
Muy bien.
Y ya está, cada uno por su lado. Venga, más cosas. Rosalía y Jeremy Allen a los besos. ¿Estos están
pareja,
dando besos?
Es una pareja fantástica, tal, pero un poco extraña estéticamente, ¿no?
Sí,
es decir, que no tienen por qué pegar. Ojo, no tienen por qué pegar, pero que es una curiosidad que a mí me resalta la vista.
Te lo decía el otro día, son nuestra Rosario y Quique San Francisco.
Es verdad, así de...
Es un poco así.
Sí.
Es un poco así.
Cari, cari, cari.
caricaturizando el tema, caricaturizando, sí, pero sí. A ver, a mí él me cae bien.
Claro, claro. Bueno, Ángel Cristo Jr. va a ir a Supervivientes, el mundo se acaba, son señales.
No para.
Mar Flores también está pues en toda la cresta por su hijo, pobrecito. Me da una pena el chiquillo. Sí. Es terrible, su hijo mayor, Carlo Constancia.
Un abrazo a Carlos desde aquí.
Sí, es fantástico, sí. Además es muy guapo, tiene un toquecito a ti, es de esos chicos con bigotillo,
yo
morenos.
Yo tengo amigos en común y evidentemente este chico ha pasado, pues...
Las ha pasado.
Pero por lo visto es un chaval excepcional. Sí. Yo no lo conozco personalmente, pero me lo han dicho.
Sí, sí, bueno. Dicen que es, pero ha debido pasarlo muy mal. Y dicen sobre todo que Javier Merino es el que le ha cuidado, en serio.
Ah, y me lo creo también.
El ex marido de su madre, que es el que se ha ocupado absolutamente. Mientras que el otro pues sigue diciendo tonterías en italiano. Pues qué vamos a decir desde el primer minuto. ¡Cállese!
Señor.
Que no lo conocemos.
¡Cállese, búsquese un hobby!
Que si quiere bolsa.
Exacto.
Se lo he dicho tres veces, caballero, que si quiere bolsa.
Exactamente.
¿Qué significa eso de si quiere bolsa?
No sé.
¿Lo vas a mandar al Mercadona a comprar o qué?
Me he quedado un poco descolocado.
Te ha quedado muy bien. Yo lo he entendido.
Lo de que si quiere bolsa, y cuando alguien te está dando mucho el talbo, tú le dices que si quiere bolsa.
Que si
señora.
Quiere bolsa.
Ahora alguien está escenificando a una señora, a un señor en el supermercado que le está dando la chapa a la cajera y la cajera le dice que si quiere bolsa.
Que si quiere bolsa, exacto.
Mi mujer me dice para que invierte en bolsa y me manda al Mercadona.
A mí sí me dicen que si quiere bolso.
Ya, y tenemos un problema. Federico de Dinamarca y Genoveva. Asegura la revista Lecturas que la dejó solamente para ser rey y que llevaban 2 años de relación.
Eso. Madre mía.
Bueno, ella incluso escribió en una de las fotografías de la famosa cacería en Cáceres, donde parece que se conocieron estas cacerías tan caras. Escribió ella un día debajo de un paisaje de Cáceres. ¿Por qué te quiero? Me preguntas. Y si trato de definirlo, ¿se acercará en algo a esas noches de sudor y hambre, al cuchillo que me atraviesa el pecho en cada beso? ¡Federico!
¿Qué cosa?
Que te estoy mirando de otra manera.
Federico, que me atraviesa.
Eso que lo ha puesto él.
Eso Genoveva Casanova, ¿cuándo se conocieron?
Ah, pues es muy bonito.
La época
y
has
dicho
que
se conocieron en una montería ellos.
Sí.
Bueno, sudor y hambre, que cazaban poco, está claro, porque tenían en otra cosa.
Yo creo que estaban en otra cosa.
Y que ella no es verdad que se haya resentido de la enfermedad. ¿Os acordáis que la semana pasada decíamos que ella efectivamente había estado muy malita, pero que parece que no es eso lo que tiene, lo que la aflige, que es el mal de amores?
Claro.
Y hay una cosa muy buena, que es una pulsera que hasta hace bien poco han llevado los dos idéntica. Y que incluso en el balcón, cuando Federico de Dinamarca sale y saluda con la mano, lleva la pulsera igual que la de Genoveva Casanova. Y se la ha quitado ahora.
¿Qué me estás contando?
Cuidadito con las pulseras, que Lady Di, lo de la pulsera, tenía.
Y además es una pulsera que no es común. A ver, quiero decirte, no es la de las típicas que te vas al mercadillo y de la tienda.
No.
Llevaba sus perlitas, llevaba sus diamantitos. Con oro y con cuero. Y los dos la llevaban exactamente igual.
A ver si era de la de Ramiro de Albacete.
Eso también es cierto. Bueno, sabéis que Kate Middleton está mala. La pobre, la han tenido que operar.
¿Qué es lo que tiene?
Es que no se sabe, no han dicho nada. Es una afección del estómago.
Sí.
Lo que pasa es que es verdad que hay como distintas fotos de los últimos tiempos, que ella está tocándose la zona del estómago en las fotografías. Debe ser que le molestaba. Y hasta dentro de por lo menos 3 meses no va a volver a sus funciones.
Pues eso...
Nada. No sé. Bueno, Carlos está también con la próstata fatal y Sara Ferguson, pobreza también, la ex del príncipe Andrés, tiene un melanoma
maligno.
Carlos,
el suegro, dices.
Sí, el suegro.
Eso por la edad,
claro. Pero vamos, que dicen que entra dentro de lo normal y Sara Ferguson, la ex de Andrés, que tiene un melanoma maligno. Madre mía de mi vida. Y Gabriela Guillén, que esto tenemos que pasar por ahí, la que se supone ha tenido un hijo de Bertín Osbornes. Ahora estamos con las transferencias.
Me gusta Bertín Osbornes, ¿eh?
Cuando me pongo fina. Cuando me pongo fina. Bueno, estamos con las transferencias, porque resulta que en un determinado momento del año pasado, de 2023, ella empezó a recibir algunas cantidades que vienen de Bertín Osborne. La cosa no trae asunto, no trae por qué, no trae referencia. Pero parece que esas cantidades llegaron a tal punto que aproximadamente son 13.000 euros los que le mandó el año pasado. Al principio eran detalles de cómprate un vestido bonito, que esto me gusta mucho esos detalles de los hombres. Cómprate un vestido bonito, que te tengo que sacar y enseñar. Y ya después empezaron a ser de 1.000 euros, 1.300, cuando la cosa ya pintaba niño. Bueno, entonces ella, lo que pasa es que ella ha dicho que no eran tantas, que han sido un par.
Madre mía. Yo te puedo mandar una, Tony, pero para una batita mona.
Sí,
2 euros.
Mándamela.
En el
no, 2 euros no. 2 euros no, te gastes todo el dinero
ella
en eso, en la transferencia.
De batín, hombre.
Claro. No, de 2.000.
Mándale de 2.000. Y Aitana y el que hace de Numa Turcati en la Sociedad de la Nieve, en Sobo Grinchi.
Pero a la pobre le están relacionando con todos. Porque yo he visto que la han relacionado también con un chaval que tiene una empresa.
Con este no.
¿Tú te
con acuerdas? Este no quiero.
Mira, este chaval, que no me recuerda, recuérdame el nombre, por favor.
Enzo Bogrinkis.
Además de un pedazo de actor, le he visto en muchas entrevistas, porque sabéis que estoy obsesionado con esto. Y es un tipo espectacular. Bueno, pero espectacular.
Y yo pregunto, ¿no pueden ser novios?
Pues sí, pero
¿te acordáis de Yatra? No. Cuando Yatra.
No,
y luego fue. Y luego
que no
fue.
Que lo quieren
y
muchas.
Luego fue.
Pero.
Vaya día que lleváis, guapa. Con los chicos, ¿eh?
Pues
joder.
No, pues yo no he hecho nada.
Estáis desatada, vamos.
Es buen tema para acabar siempre la revista del corazón, ¿verdad?
Sí.
Me he quedado con lo de fantasmas, ¿no estás para críticas?
¿Quiénes son? Estos son los delincuentes y Diego Carrasco. Por cierto, Triana, aquí a las 12:30, Radio Café. Chao, chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Pisarte tiraches, ojalá que no toco el radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos, muy frescos, por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Thank you.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las